Leyendo la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por esta linda semana que hemos pasado en compañía suya. Gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, gracias por la vida y la salud que nos concede. Y ahora le rogamos, Padre, háblenos, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted lee la Santa Palabra de Dios, descubre que el libro de Romanos es una maravillosa tesis donde el apóstol Pablo explica lo que es la salvación. Si usted quiere poner un título a la presentación de hoy, póngale el título: El Misterio en Romanos. ¿Cuál es el título? El Misterio en Romanos. El apóstol Pablo presenta en el libro de Romanos toda una explicación hermosa y maravillosa de lo que es el misterio. El misterio de la piedad es lo mismo que el misterio de Dios. Y cuando usted hace el estudio serio, detenido, profundo, descubre que 7 títulos en la Biblia hablan de la misma cosa. Número 1, Evangelio de Dios. Número 2, Evangelio de Jesucristo. Número 3, Evangelio de Jesús. Número 4, Misterio de Dios. Número 5, Sabiduría oculta. Número 6, Ciencia de Dios. Y número 7, Revelación de Jesucristo. Hagamos un breve estudio de cada uno de esos estamentos, de cada uno de esos enfoques, porque todos son lo mismo, aunque Dios le da un matiz distinto. Todo tiene que ver con el mismo blanco, pero tiene un camino distinto, pero no diferente. Y al final nos detendremos para buscar esos 7 estamentos, esos 7 títulos de la ciencia de Dios en el libro de Romanos. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, hace una obra de arte, una obra maravillosa. Tan interesante es el libro de Romanos, que de toda la Biblia es el libro que más almas ha traído a los pies de Cristo Jesús. Romanos es un libro de la Biblia que usted debería leer todas las semanas, por lo menos una vez cada semana. Cuando usted comprende el libro de Romanos, entiende lo que es la ciencia de la salvación. Hagamos un breve resumen de todo el libro y usted verá cómo Pablo enlista en 5 divisiones la esencia misma del plan de salvación. Cuando toma el libro de Romanos en la mano y usted lee la introducción, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, usted encuentra que Dios es el Evangelio, que el Evangelio es de Dios, que Cristo es, que el Evangelio es acerca de Cristo, que Cristo es el Evangelio. Descubre también una descripción de Cristo como el Evangelio. En el capítulo número 1 encuentra el énfasis que Pablo hace acerca del Evangelio. Recuerde, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. La introducción del libro de Romanos es poderosa. Cuando usted sigue mirando en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, usted se encuentra nada más y nada menos que con un así que de la condenación. Pablo dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El primer paso para el pecador es reconocer que es pecador. Cuando usted reconoce que es pecador, cuando usted sabe que ha pecado, cuando no busca justificativos para su pecado y se presenta delante de Dios como pecador, usted encuentra gracia para la vida eterna. Usted encuentra delante de Dios lo que usted necesita. Dios está dispuesto y disponible a perdonar sus pecados, pero primero usted tiene que reconocerlo. Después del así que de la condenación, el apóstol Pablo nos habla del así que de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Y en esa sección, por ejemplo, Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo. Dios puede declararnos justos porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y allí Pablo se detiene a hablar de la justicia de Dios. Todo el libro de Romanos habla de la justicia de Dios. Número 3, el apóstol Pablo habla también acerca de la certeza, la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Nadie te puede condenar si estás en Cristo Jesús. El pago del precio del pecado es tan alto y Dios decidió pagarlo. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice Dios, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos da juntamente con Él todas las cosas? Y Él pregunta en el versículo 34, ¿quién nos condenará? ¿Quién podrá condenarnos? Y entonces explica todo lo que Dios ha hecho para garantizar, asegurar, dejar cierto que tu salvación no es en juego, ni es un juego. Está segura y asegurada en Cristo Jesús. Número 4. Cuando usted lee los capítulos 9, 10 y 11, entonces se encuentra con el así que es de la misericordia. ¿Cómo Dios trató con el pueblo judío con misericordia? Recuerde, misericordia significa que Dios ve el problema que usted tiene, viene y lo resuelve. Que Dios descubre la necesidad que usted tiene y Dios viene y la resuelve. Y finalmente, el así que de la vida práctica. Pablo dice, Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, nos habla de cómo debe ser nuestra vida. En el capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se acomoden al mundo, no se conviertan al mundo, no se enmarquen en el mundo, no se encuadren en el mundo, no se parezcan al mundo. Permitan que el Espíritu les transforme, les cambie, que el Espíritu Santo haga de ustedes una nueva criatura, que ustedes sean participantes de la naturaleza divina, que la simiente de Dios repose en ustedes. Y la parte final, la conclusión, Romanos capítulo 15, hasta el capítulo 16, versículo 27. Eso es todo el libro de Romanos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es encontrar en el libro de Romanos esos siete aspectos que tienen que ver con el misterio de la piedad por la ciencia de la salvación. Nosotros necesitamos entender estas cosas porque cuando lleguemos al cielo, las estudiaremos por toda la eternidad. Y si ya usted aprendió aquí, cuando llegue allá, por lo menos lo pondrán en el primero adelantado. ¿Se acuerdan del primero adelantado? Si toda la eternidad vamos a estudiar algo, comencemos aquí. ¿Le parece bien o no le parece bien? Muy bien, primera parte. Estudiemos ahora brevemente esos siete estamentos que tienen que ver con el maravilloso plan de salvación, que tienen que ver con el misterio de la piedad. ¿Están listos? ¿Están listos? Agradezco que hoy no me pusieron luces, no me pusieron tiempo aquí, así que puedo hablar hasta que se me ocurra, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ojalá que se le ocurra ponerme el tiempo allí para yo poder guiarme. Número 1. El Evangelio de Dios. Veamos esto fuera de Romanos y luego tomemos todo esto en el libro de Romanos. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? Haremos un estudio sin tocar Romanos. Y luego haremos el mismo estudio solamente en el libro de Romanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Alguien dijo que si la Biblia entera se pierde, solo queda el libro de Romanos, es suficiente para predicar el Evangelio. Y otra persona dijo que si el libro de Romanos se pierde entero también y solo queda el capítulo 8 de Romanos, tenemos suficiente para predicar el Evangelio. Lea el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es ¿quién? Jesucristo. Y cuando estudiamos más acerca de Jesús, descubrimos que Cristo es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, y que Cristo Cristo también es la salvación. Lo dice en Lucas 2 y en el capítulo 19, cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Permita que hoy, ahora, llegue Cristo, la salvación, a tu vida y a tu corazón. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice Cristo: yo estoy a la puerta. ¿Y qué cosa? Si alguno oyere mi voz, ¿está usted oyendo la voz de Cristo a través de la Biblia, sí o no? Entonces abra la puerta. Abra la puerta. No importa qué desorden tenga ahí adentro, abra la puerta. Si Cristo entra, Él se encarga de resolver el desorden. Él dijo: sin mí. Y Pablo dijo: todo lo puedo. Y también dijo Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo parte de Dios, todo se enfoca en Dios y todo termina con Dios. Apóyese en Él. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. ¿Qué estamos recibiendo? La palabra de Dios. ¿A quién estamos presentando? A Cristo Jesús. Toda predicación tiene que ser bíblica, cristiana, contemporánea. Mi pregunta: ¿el hombre de hoy, el hombre postmoderno, necesita de Cristo, sí o no? Oiga, un pequeño chisme. ¿Saben que ahora se anda relajando mucho de que con lo postmoderno? ¿Han oído lo que tengo de que del postmodernismo? ¿Lo han oído o no lo han oído? A ver, sí o no. Y tengo muchos lugares que están con ese rasgo de que de postmoderno. Oiga, qué relajo. Un salón, muchas mesas con silla, la gente hablando, tomando té y comiendo galletitas, y un chico está predicando al frente y la gente está en otra cosa. ¿Usted está loco? ¿Qué relajo es ese? Comiendo y bebiendo té, aquel día que predicando el Evangelio, postmoderno, déjese esa monería. Me dijeron: ¿pastor, de predicar? Ahí no. O me ponen atención, no les digo nada. Oye, la gente hablando y dialogando, y dice aquel predicando, ¿qué relajo es ese? ¿Le echó algún cantante? Y le dije: no. O me dejan la comedera esa. Pero bueno, yo le pregunto, ¿hay que ponerle atención al Señor Jesús, sí o no? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, dice Dios: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, lo dijo Jehová. Número uno, el Evangelio de Dios. Bueno, vamos a darle esto para adelante, no hay problema. El Evangelio de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 7. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial. Nada más hermoso que estudiar la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, el cielo desciende, el cielo se acerca y los ángeles se aproximan porque ellos quieren conocer más de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo dice? Adelante, ¿cómo dice? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 7. Estamos hablando del Evangelio de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Aquí está. Dice el versículo 7: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado. ¿Qué dice ahora? El Evangelio de Dios de balde. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio de Dios. Número uno. Número dos, el Evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 18. Recuerde, estamos haciendo un breve resumen de esos siete estamentos o postulados que plantea la Biblia en relación a el misterio de la piedad. Si usted entiende esos siete estamentos, está entendiendo la estructura misma de lo que es el misterio de Dios, de lo que es la ciencia de Dios, y al final comprende, toma todo eso y lo coloca en Romanos y nos enseña en Romanos una tesis bien apretada acerca de la ciencia de la salvación. Recuerde, hasta los ángeles quieren entender esta ciencia. Recuerde, el universo entero está estudiando esta ciencia. Recuerde, Dios determinó dar a conocer esa ciencia a través de usted y a través de mí. Es el grande privilegio que tenemos de anunciarle al universo entero la belleza, la santidad y el trabajo del Dios Todopoderoso. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Para que la multiforme, Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No estamos solos, nos están mirando, no estamos solos, somos el centro de atención de todo el universo, no estamos solos. Cuando usted camina cada día en su vida, cuando hace sus labores, lo están mirando los hombres, los ángeles y el universo. ¿Se entendió, por favor? No hay lugar oscuro, no hay escondedero donde usted pueda estar que no lo estén mirando. Ay, mamacita linda, compadre. Mi mamá hacía un flan muy especial. Mi mamá compraba la habichuela. Creo que no entendemos con habichuela, ¿verdad? En México tengo que decir frijoles. Compraba la habichuela, la ponía en agua, 4 libras de habichuela, y después de ponerla en agua un buen rato, muchas horas, se sentaba de tarde a quitarle el pellejito a cada granito. Al final dolían los dedos. Y después que despellejaba todos aquellos granitos, quedaban blancos. ¡Oh, valida, mamá! Y entonces empezaba a poner a hervir esta cuestión con canela. Y con otra mojiganga, ya no sé qué, canela, por lo menos canela. Oiga, y aquello se convertía en una pasta. Y después le ponía pasas y le ponía, qué sé yo, ¡oh, madre mía! Aquello quedaba, que es una cosa, madre, ¡úpale! Y después que terminaba todo aquello, quedaba como una pasta, una cosa sabrosa en ese tiempo. Le daba cada quien un poquito y lo ponía en la nevera. ¡Ay, mamacita, linda, mamá, carajo! Oh, salida, mamá. El hermano más chiquito en mi casa se volvía loco con eso. Nada más chequeaba que mi mamá se fuera a dormir, que mis hermanos salieran, y él venía corriendo a la nevera a comer dulce y comía. A veces decía, ¿qué me importa que me encuentre? Y se fajaba a comer. Y entonces mamá aparecía, compadre, y a mi hermano chiquito lo ponía en su lugar. Éramos 4 en la casa y yo era el más chiquito, así que ya saben quién es el hermano chiquito. Y a veces yo creía que no me estaban mirando y él estaba parado en una puerta con la cortina así, viendo al chiquitín robándose el dulce. Cosa linda. Y nada más me decía, ¿y es que te gusta tanto? Y yo le decía, uh-huh. Y decía, pues no lo hago. ¿Y por qué no? Dice, porque te va a dar una cosa mala comiendo tanto dulce. Bien, ¿estamos listos para entrar en el número 3? Número 1, Evangelio de Dios. Número 2, Evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18. Vamos rapidito a ver si nos da tiempo de ir a Romanos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18. ¿Le gusta a usted la Biblia? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le digo un secreto? Cuando uno estudia la Biblia, los ángeles corren porque yo tengo. Cuando uno estudia la Biblia, papá Dios me imagino que se inclina con una sonrisa diciendo, mis muchachos están en la cosa. Nada más importante en la tierra que el estudio de la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La Biblia transforma la vida. La Biblia es la palabra de Dios. Dios creó todo lo que existe con su palabra y nos la dio por escrito. No hay mayor tesoro en su casa que la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Le daba estudio bíblico a un señor, y quedó muy enfermo. Bueno, no quiero dar detalles de cómo era ni quién era. La cuestión es que estaba muy enfermo. Y le determinaron que se iba a morir. Tenía casa en República Dominicana, tenía casa en Miami, tenía casa en Madrid, España, tenía casa en muchísimos lugares. Y cuenta con su esposa que estaba en España y le dijo a la esposa, ¿qué le puedo regalar al pastor? Y dijo, ya sé, vamos a buscar una Biblia. Y empezaron a buscar Biblia y le preguntaron a un vendedor, ¿qué Biblia tiene usted aquí que sea curiosa, que sea diferente, que no sea común? Y el señor que vende le dijo, yo tengo lo que usted busca, venga. Y lo llevaron atrás a un lugar donde había un anaquel muy especial y tomó una cosita así como de 2 pulgadas y 1 pulgada de grueso. Y lo tomó y le dijo, aquí tiene. Y dice, ¿y esto qué es? La Biblia.
¿Cómo que la Biblia?
Dice, en esa cosita está la Biblia completa.
Dice, ¿cómo?
Los 66 libros con todos los versículos.
¿Cómo?
Y entonces el Señor se ríe y le dice, lo único que va a tener que leerlo con una lupa. Y me trajo mi Biblia, mi padre. Para mí, esa pequeña Biblia es un tesoro de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Cómo dice? Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Y qué dice ahora? Que predicando el Evangelio presente, ¿cómo dice? Gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo dice, el Evangelio de Cristo. Llama la atención cuando usted lee San Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21, que Mateo nos presenta el Evangelio de Isaías, el Evangelio según Isaías. En todo lo que se describe del Evangelio, en toda la Biblia, usted descubrirá que es en Isaías donde el mismo Dios y Jesucristo se unen para componer cuatro cantos, cuatro poesías preciosas que describen todos los detalles del Evangelio. Usted no tiene idea lo maravillosa que es la Biblia. San Mateo, capítulo número 12. Vamos rapidito. San Mateo, capítulo 12, versículo 15 al 21. El Evangelio según Isaías. San Mateo, capítulo 12, versículo 15 al versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Cómo dice? Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, escuche ahora, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el mea no pagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El primero de los cuatro cantos. Ahora Mateo lo cita para presentar ese evangelio de Dios, ese evangelio de Jesucristo, presentar el evangelio en el libro de Isaías. Y yo digo, alabado sea el Señor. ¿Qué importancia tiene lo que estamos diciendo? Cuando usted se entrega a Dios, cuando acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, cuando usted decide creerle a Dios, entonces descubre en la Biblia los detalles y los pormenores que Dios da para que su cerebro, que es creado por Dios, número uno, conozca. Número dos, comprenda. Y número tres, entienda. Primero conocemos, recibimos la información, la analizamos, la buscamos, la detallamos, luego comprendemos. ¿Qué significa que comprende? Que usted es capaz de explicarle a otro lo que ya conoce. Sin embargo, todavía usted no lo entiende. Después que usted lo conoce, lo comprende, puede explicarlo a otro, entonces se hace necesario que lo viva. Entonces, al vivirlo, significa que usted lo entendió. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cambia el Espíritu Santo a la persona que entiende en el Evangelio, sí o no? ¿Cambió Pedro? ¿Cambiaron los apóstoles? ¿Cambió Pablo? ¿Sí o no? ¿Cambió usted? Ay, mamacita linda, compadre. Si es verdad que usted conoció a Jesús, usted es una persona nacida de nuevo. Número 4. Misterio de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Vamos rapidito. Colosenses capítulo 2. Versículo número 2. Creo que tengo que bajar la marcha porque el tiempo de ninguna manera nos dará. Oye, cuando usted va a comer a un banquete, a una reunión, lo que sea, ¿le gusta encontrar una sola cosa en la comida o encontrar muchas cosas diferentes? ¿Qué le gusta? A ver, ¿qué le gusta? Bueno, a los que le gusta aquello, que coman aquello, a los que le gusta esto, que en esto, bro. Es interesante cuando usted llega y hay de todo lo que usted ve y usted escoge lo que usted quiere comer. Me gusta comer lo más sencillo posible porque eso me da menos problemas para pensar y para hacer mi trabajo. ¿Es bueno comer? ¿Es bueno comer? ¿Están seguros que es bueno comer? Oiga, hay lugares que he ido que a la gente le encanta comer. No comen para vivir, sino que viven para comer. Y piensan que uno anda en ese relajo también. Y cuando te ponen la comida, compadre, no le voy a hacer la historia de 5 entradas en un lugar porque no tengo tiempo. Número, Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Colosenses 2, 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice Colosenses 2, 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer, ¿qué cosa dice? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría usted conocer el misterio de Dios el Padre? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Oiga, una pregunta, aquí me detengo. ¿Le gustaría usted conocer el misterio de Dios el Padre? ¿Conocer el Evangelio de la Gracia? ¿Conocer el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo? ¿La ciencia de la salvación, la revelación de Jesucristo? ¿Conocerlo, comprenderlo, entenderlo y luego llevarlo a otros? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría que su vida se convierta en un instrumento del cielo, donde a través de usted Dios cambie y transforme la vida de otra gente? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Se pone en pie conmigo diciendo que sí, que le gustaría, para que el ángel tome su video? El Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros poco. Y dijo, rogad a quién. Rogad a quién, dice Jesús. Rogad al Padre que envíe obreros a su mies. Es posible que usted sea el obrero que Dios anda buscando. ¿Acepta usted ser el instrumento de Dios para salvación de muchas almas? ¿Puede levantar la mano? En todos los lugares que voy, siento en mi corazón el desafío de lanzarle a la gente la invitación que vengan al ejército de Jehová. Oiga, y ahora cuando llego a muchos lugares, se me acercan algunos, me abrazan y me dicen, ya me gradué, estudié teología. Y algunas damas vienen y me dicen, me gradué en la universidad y yo no sé dónde, me gradué en teología. Y otros vienen y me dicen, yo soy ingeniero, oí un sermón suyo y ya estudié teología, aquí me tienen. Y mire que, y digo, bueno, parece que el asunto está funcionando. ¿Le gustaría ser un instrumento de Dios a usted? Que los ángeles le acompañen, que el Espíritu lo llene, que la gracia de Dios fluya a través de usted. ¿Aceptan el desafío? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Están decididos a romper su agenda para seguir la agenda de Jehová? ¿Quieren ser parte del equipo de Jehová para ayudar a este mundo que perece en pecado y maldad? ¿Están decididos a eso? ¿Están seguros? ¿Cuándo quieren comenzar? Ah, pues vengan aquí al frente, vengan. Todos los que aceptan el desafío de convertirse en los instrumentos del cielo para dedicar el Evangelio a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, en el mundo donde Dios quiera que vayamos, venga por favor conmigo aquí al frente. Permite Dios que hagamos un equipo tan poderoso que salga de aquí de Puerto Rico y le dé la vuelta al mundo. Hace muchos años tuve un sueño y no lo entendía. Y ahora al pasar tantos años, ya lo entiendo perfectamente. Dios anda buscando personas que son nada para hacer cosas grandes. ¿Es usted nadie? Dios lo anda buscando. ¿Usted no sirve para nada? Lo anda buscando. ¿Es usted un necio? Dios lo anda buscando. ¿Es débil? Dios lo anda buscando. ¿Usted es la persona que Dios anda buscando? Usted es la persona. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 en adelante, lea para que vea que dice que Dios anda buscando, ¿qué cosa? Lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dios quiere trabajar con usted. La Biblia dice, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7, que Dios reveló la sabiduría oculta. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 7. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Imagínese que usted aprende en la Biblia El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la revelación de Dios. Que usted aprende en la Biblia el misterio de la piedad. Que usted se llena de ese conocimiento, que lo comprende para explicarlo, que lo vive para entenderlo. Y ahora su vida refleja ese conocimiento y esa experiencia con el Dios Todopoderoso. Usted se presenta en un público que son de otra cultura, con otra mentalidad, pero usted está viviendo lo que está predicando. Usted está hablando en un idioma y ellos hablan otro idioma, y a pesar de que hay una persona que traduce, el mensaje se presenta no solo en las palabras, sino en la vida misma que usted está viviendo. Si usted está cerca de Dios, la gente percibe que usted está cerca de Dios, ¿sí o no? Y usted ve cómo esa gente que no hablan su idioma, que son de otra cultura, comienzan a moverse y pasar al frente. Y cuando la gente ve aquello y dice, esto no puede ser. Y yo pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Lucas 1.37, Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. Acérquese a Dios y usted verá cómo Dios se glorifica a sí mismo a través de la vida suya. Número 5. La ciencia de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 33. La ciencia de Dios. Me gusta este versículo porque habla de la sabiduría y de la ciencia. Dice el versículo 33 de Romanos capítulo 11. Oye, qué cosa linda. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imagine que usted entre en la palabra de Dios a las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Que su cerebro se conecte con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo conecte con la mente de Dios y la palabra de Dios le dé de la vida de Dios, le cambie y le transforme y le convierta a usted en un instrumento del cielo. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Y cuando usted se pone a hablar con la gente y le hacen preguntas, usted se da cuenta cómo su boca se abre y comienza a citar la Biblia y a presentar cosas que usted se dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y el mismo Espíritu habla a través de usted y toca la vida de la gente. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y usted lo vive una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que su mente y su corazón y su ser se llenan de la belleza de la palabra. ¿Aceptan sinceramente el desafío? ¿Están dispuestos a ser los instrumentos de Dios para la salvación de la humanidad? Número 6. Revelación de Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su siervo Juan. No importa el país o el lugar que vaya. Me gusta terminar haciendo un llamado para que la gente trabaje en la obra misionera. Escuche, por favor. La mejor manera de saber que una persona está ungida del Espíritu Santo es su amor por las almas que se pierden. Si es verdad que usted está lleno o llena del Espíritu Santo, usted quiere que las almas se salven. No importa cuál sea su condición. Es la mejor identificación para saber que una persona tiene el Espíritu de Dios. Que no sabe hacer esto, no sabe aquello, pero hace, busca la manera de que la gente conozca acerca del Evangelio de Dios. Y yo pregunto sinceramente, ¿acepta usted ese desafío? Muy bien, yo creo que voy a pedir al pastor López, si es tan amable, que pase por aquí conmigo. Venga, pastor. Está el pastor Medrano por allí también. Si el pastor Medrano está por allí, venga conmigo. Es más, por favor, todos los pastores, vengan aquí arriba con nosotros. Vengan aquí arriba con nosotros, porque aquí tienen ustedes un ejército numeroso de gente. Ah, después no me vengan con cuentos, dije que fue que se emocionó, déjese de cuento. Te estás diciendo que sí, ¿eh? Hay que ponerse en esto. Muy bien, vamos a poner todos los pastores aquí al frente, mírenlo bien, y ustedes se acercan al pastor que le quede más cerca y pregúntele, ¿cómo le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo quiere que le ayude? Pastor, mire, aquí tiene un ejército y yo sé que hay otro que quisiera estar aquí. Un ejército de voluntarios. Personas que se están comprometiendo para trabajar en el Santo Evangelio. Hay una iglesia en Italia, en la ciudad de Bérgamo, es una iglesia italiana. Usted no va a creer. En todos mis viajes, esa iglesia, la iglesia de Bérgamo, es un modelo de evangelismo. En esa iglesia, todo el mundo está envuelto en el Evangelio. Han abierto 3 iglesias. Y en la tarde usted llega allí y está todo el mundo con su familia, listos y listas para trabajar en la obra misionera. Desde el primer anciano hasta el hermano sin ningún cargo. Hay de cualquier nacionalidad y salen todos. No hay tantísimos hispanos, pero los hay también. Casi la mayoría son italianos. Y usted ve cómo se han dedicado y se han consagrado a la obra misionera. Y es sorprendente que una iglesia como esa iglesia ame tanto el Evangelio de Jesucristo. Permita Dios que el Espíritu Santo descienda en esta hora sobre usted. Esta semana terminó, pero la predicación del Evangelio no ha terminado. Recién empieza. Vaya en oración, vaya en ayuno y oración, vaya con estudio de la Biblia y dígale a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias. Muchísimas gracias por la semana que nos dio. Gracias por las personas que han venido para escuchar su palabra. Gracias por los que no han dado seguimiento a través de la radio, la televisión o la internet. Gracias por las almas que serán bautizadas hoy. Gracias por las que serán bautizadas después. Pero Dios, muchísimas gracias por los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han pasado al frente para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios, que cada uno y cada una de estos hermanos y hermanas en esta hora sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Que cada uno de ellos y ellas sean vestidos y vestidas con su manto de justicia. Que todos y todas sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Que usted venga con su gracia bendita y les transforme. Que usted les sostenga con su mano todopoderosa y que le cambie su mente, su corazón. Que desde hoy usted le dé la mente de Cristo. Y en este año que recién empieza, cada una de estas personas traiga una multitud de almas a los pies de Cristo Jesús. Y que el mundo entero sepa que aquí, en la Asociación Puertorriqueña del Este, se ha derramado el Espíritu Santo. Dios, en su mano santa entregamos al Pastor López. En su mano bendita entregamos cada administrador de esta asociación. En su mano entregamos cada departamental, cada miembro del personal de apoyo en la asociación. Entregamos cada pastor, cada esposa de pastor, cada hijo, cada hija. En su mano santa entregamos en forma muy especial cada laico, cada laica, cada hermano, cada hermana. Que cada iglesia se convierta en un faro de luz que ilumine todo este país. Y cuando todo termine, que millones de almas de este lugar tengan derecho de entrada en la patria eterna. Padre, ese es nuestro anhelo y nuestra oración. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.